Bueno, pues seguimos adelante con Calagorrian, son ya las 8 y 24 minutos, y ya saben, es jueves, así que tenemos a Floren Aoizko con nosotros, como siempre. Bueno, Floren. Bueno, hoy se celebra una junta de accionistas de un sector económico bastante importante en Nafarroa, del grupo La Información, que es, entre otros, dueño del Diario de Navarra. Tienen reunión de accionistas, Floren, y parece ser que no pasan por su mejor momento económico. No sé si sabes algo al respecto.
Sí, bueno, he leído la información que publica hoy Gara y bueno, algún conocimiento he tenido también. Tocó publicar un trabajo sobre la transición en Nafarroa y el Diario Navarra, su composición y su historia es un tema inevitable, ¿no? La verdad es que parece bastante importante. Ya veremos, porque a veces estas reuniones tienen como dos planos, ¿no? El conocido, lo aparente, lo público, y luego hay todo un juego subterráneo de contactos, negociaciones, conchaveos, disputas que muchas veces quien no está en el ajo no conoce y que pueden hacer que la reunión evolucione de una manera o de otra, o que haya un falso acuerdo. En fin, ya veremos por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Pero desde luego no les van demasiado bien, entre otras cosas porque tienen un esquema preparado a nivel de control ideológico, pero también de control económico, pensado para que personas de unas poquitas familias de Nafarroa y por cooptación, digamos, pues puedan seguir controlando el periódico. Y eso ha llegado a un momento en el que es difícil de mantener en términos económicos, y ya veremos cómo afrontan este reto, ¿no? Pero en todo caso parece que las aguas bajan revueltas también por ahí, sí.
Por cierto, el fin de semana el PP ha celebrado sus congresos regionales en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, Antonio Basagoiti. Y en Nafarroa, el nuevo secretario general del Partido Popular va a ser Eloy Villanueva. Hemos leído en prensa últimamente que en una época se movió incluso en el círculo de los abertzales.
No tengo datos al respecto. La verdad es que el en ese caso concreto, ¿no?, me venía en la cabeza los casos de otros casos bastante conocidos en el Partido Popular por no, y en el ámbito de la derecha españolista, por no olvidarnos de Jiménez Los Santos, que fue maoísta por lo visto en sus tiempos, ¿no? La verdad es que este tipo de evoluciones las hemos conocido muchas veces, ¿no? Es un cambio, lo que en tiempos de la transición se llamaba el cambio de chaqueta, gente que busca acomodo y que renuncia a sus principios, aquello que decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, ¿no? Es decir, estos eran mis principios y me pagas más por estos otros, pues me quedo con estos, ¿no? Ha habido gente que se ha comportado así. Una de las cosas más terribles de ese tipo de cambios es que luego son los más papistas que el Papa, ¿no? Hay gente que ha pasado de unas posiciones políticas a otras totalmente diferentes, y es que además tiene una necesidad de soltar lastre impresionante y una en definitiva de ocultar sus orígenes, y eso, bueno, hace que suelan ser especialmente extremistas, ¿no? Esperemos que no sea así en este caso, ojalá no sea así, aunque quizás es lo que debiéramos esperar porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En todo caso, yo creo que el Partido Popular en Nafarroa no termina de encontrar su sitio. No saben muy bien en qué términos tienen que competir con UPN y todos, porque es un juego a tres bandas, ¿no? Se mueven en esta especie de esquizofrenia que caracteriza la política institucional navarra, ¿no? En el que hay tres partidos, UPN, PSOE y PP, que están enfrentados e unidos a la vez, ¿no? Entonces es una cosa absurda porque van en coalición unos con otros, gobiernan unos con otros y pretenden aparentar que son tres elementos diferentes. Yo creo que ahí, quizás en estos momentos, UPN es el único que mantiene una posición más o menos clara, y tanto el PP como el PSOE siguen eternamente a la búsqueda de un sitio que no terminan de encontrar.
Bueno, y ayer es la noticia, ayer comunicado de ETA dirigido sobre todo a la Comunidad Europea, ya ha nombrado esa delegación para el diálogo directo, literalmente, con Madrid y con París. Floren, teniendo en cuenta las últimas declaraciones, tanto de Jorge Fernández Díaz ayer diciendo que o disolución o disolución, y las de Mariano Rajoy el fin de semana en Bilbo, en este caso en el Congreso del PP de la CAF, ya no se pueden ni encontrar puntos positivos en sus comentarios. Tienen un discurso absolutamente cerrado.
Bueno, yo creo que el punto positivo es la trascendencia importante de las palabras. Me explico. Posiblemente Rajoy será el presidente de gobierno español con menos poder real en mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? La cuestión central de la política, que es, aunque parezca paradójico, la economía, no está en sus manos. Es evidente que es en estos momentos, en fin, el Estado español está casi como Grecia, ¿no? Lo que ocurre es que lo de Grecia ha sido muy claro y se ha dado una... a la intervención se le ha llamado intervención, y en el Estado español a la intervención, que tiene otras características, pero que no deja de ser intervención, se le da otro nombre, no se está disimulando por la envergadura de las consecuencias que podía tener, ¿no? Pero en realidad es evidente quién toma las decisiones económicas y Rajoy está siguiendo directrices como un perrito faldero, ¿no? Desde ese punto de vista, también en los demás terrenos podemos pensar que el Estado español también está monitorizado e intervenido. Y yo diría que por dos, que está como dos, roído por dos lados, ¿no? Por una parte la comunidad internacional, pero por otra parte también la propia sociedad vasca, que le está presionando en una dirección muy clara, ¿no? Yo creo que en esos términos, por supuesto, que hay que hacer una valoración negativa, porque la actitud es muy importante y la actitud es negativa. La actitud es de intransigencia, de inmovilismo, de cerrazón, pero también hay que tener en cuenta que lo que tenemos que preguntarnos es: ¿está en condiciones el gobierno español de marcar las reglas del juego y de mantenerse en esa posición a pesar de la presión que sufre? Yo creo que eso no va a poder ser así, creo que no van a poder ser capaces de mantenerlo, y por tanto yo creo que hay que hacer esa valoración doble, ¿no? Es feo, es malo que hagan lo que hacen, pero hay que tener en cuenta que van a tener grandes dificultades porque se ven muy presionados, y esto yo creo que es un poco el mensaje que tantas veces hemos lanzado, ¿no? Que lo que la sociedad hace, la activación, la movilización, tiene efectos, y el trabajo que se hace a nivel diplomático, a nivel internacional también, sin duda.
Y por cierto, porque quiero llegar hasta Grecia, por enlazarlo de alguna manera, y además lo comentabas en cierta medida, con el tema este del rescate, no rescate, de la situación económica del Estado español, del gobierno español, no sé si ves, Florena, a Mariano Rajoy un poco marginado de la comunidad europea, de los demás líderes europeos, teniendo en cuenta que España en teoría es una de las potencias de la Unión Europea, no sé si lo ves un poco marginado y pidiendo incluso auxilio desesperadamente al Banco Central Europeo, a las instancias europeas, etcétera, pidiendo que tengan en cuenta también al Estado español.
Bueno, ayer el tono de Rajoy era aunque era un tono contradictorio, ¿no? Por un lado hacía como una exigencia de que Europa asumiera sus responsabilidades, pero estaba pidiendo sopitas, ¿no? En realidad estaba pidiendo sopitas. Hay que tener en cuenta que en el tiempo se han ido marcando una serie de rayas rojas que se definían como el borde del precipicio, ¿no? Si se pasaba de ahí, ya la caída era libre e inevitable, ¿no? Estamos hablando del 400 y pico de la prima de riesgo, estamos hablando de X tantos por ciento de paro, de tantos X de evolución en el alza de cotizaciones, etcétera, de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas rayas rojas se han pasado, y se han pasado varias veces, ¿no? Ayer pasó de los 500 puntos la prima de riesgo. Ellos mismos, quienes hablaban hace algunos meses de ese riesgo, decían que pasar de, en fin, acercarse a los 475 ya era el puro abismo, ¿no? Pues es que están en el abismo, ¿no? Yo creo que esa es la situación, ¿no? Claro, el problema de todo esto es que no están ellos en el abismo, es que han metido a todo el mundo en el abismo, ¿no? Que unos poquitos han metido al conjunto de la sociedad del Estado, y en lo que se refiere a nuestro pueblo, sin tomar nosotros ningún tipo de decisión, nos empujan al abismo abrazados a ellos, o mejor dicho, abrazados ellos a nosotros para asegurarse que caigamos con ellos, ¿no? Yo creo que la verdad es que es una situación de gran debilidad, y claro, lo que a veces resulta patético es como hizo también el propio Rajoy hace unos días, ¿no? Exigir a Grecia que cumpla sus compromisos, ¿no? Le guste o no le guste, Rajoy no está en el club de los que mandan en Europa, están en el club de los que obedecen, y de los que obedecen a pie juntillas, además, como estamos viendo, ¿no?
Sí, la verdad es que llaman la atención esas críticas o esos llamamientos del Estado español o de los mandatarios españoles a los griegos. Por cierto, en relación con Grecia, te decía, Florena, ayer decía Duro Barroso que la decisión última de mantenerse en el euro o no está en manos de los griegos, pero lo que quería decir en el fondo, y era lo que decía, incluso lo decía claramente, era que lo que tienen que hacer los griegos es votar precisamente a los partidos que sí que apoyan las medidas de austeridad y sí que apoyan ese desangre que está provocando la sociedad griega, que en las últimas elecciones ha pasado todo lo contrario. No sé qué te parecen estas... A mí personalmente me parecen directamente unas amenazas al pueblo griego.
Sí, bueno, no son una excepción. En realidad ese es el discurso que se está lanzando, ¿no? Y ayer la consigna de los medios de comunicación, que no sé hasta qué punto se corresponderá con la realidad, y me explico por qué luego, era que la gente está sacando sus depósitos de los bancos griegos y está acumulando moneda en euro y tal, ¿no? Esta era la consigna. ¿Y para qué? Para dar una imagen de caos absoluto y de que hay una situación de máxima emergencia, por miedo a que pueda ganar las elecciones la coalición de izquierda consecuente, ¿no? Que se ha formado ahí, ¿no? Digo que es contradictorio porque se supone que hay una deuda pública y una deuda privada impresionante en Grecia. Entonces, a tenor de los datos que se nos han dado, no sé quién está sacando depósitos porque se supone que nadie tiene depósitos. Pero, sin embargo, se está hablando de las grandes fortunas, de las grandes cantidades que algunos están extrayendo de los bancos para asegurarse, bueno, pues un poquito para, es decir, para tenerlas en territorio euro en el caso de que Grecia saliera, ¿no? Con lo cual, quizás la crisis no es tan sencilla como nos están diciendo, y desde luego algunos han sido capaces de mantener sus depósitos, léase sus capitales, ¿no? Yo creo que algunos tenían calculado, hay una parte del programa, digamos, de las consecuencias de la agenda neoliberal que el sistema puede asimilar y otra no, ¿no? La que puede asimilar, aunque suene un poquito simplista, bueno, que la gente le dé fuego al país en cuando está muy enfadada y muy indignada, pues provoca una gran represión, pero eso el sistema en un momento determinado lo puede aceptar si no va más allá. Lo que el sistema no puede aceptar es que se conformen alternativas políticas que pueden llegar al poder y cambiar las cosas. Eso es lo que el sistema no puede aceptar y es lo que están temiendo que ocurra en Grecia. Ya no se trata de que la gente haya salido a la calle, que por eso se ha creado luego esa fuerza de izquierda, tampoco nos engañemos. Ha habido grandísimas huelgas, grandísimas movilizaciones. La gente, cuando ha pensado que era necesario, le ha dado fuego a la calle, pero también ha sido capaz de conformar una alternativa política que es muy pujante, que tiene mucha fuerza y que ha tenido unas posiciones muy claras, ¿no? Eso yo creo que ha aterrorizado a quienes controlan el sistema económico mundial y más en concreto en Europa, y ahora es el demonio. Ya veremos cómo, a partir de ahora, sobre todo si ganaran estas elecciones la izquierda, se le va a pretender culpar de todo lo que ha ocurrido cuando ella no gobernaba y de lo que ocurra después. Eso es seguro, porque yo creo que todo el mundo estamos mirando también a Islandia y estamos mirando a Grecia, y la posibilidad de un gobierno de izquierdas que tomara decisiones valientes, yo creo que sería una buenísima noticia. Comenzaría una ofensiva muy grande contra la izquierda, pero nos demostraría que también en Europa se pueden construir alternativas.
Y por terminar, hablando de crisis, una noticia económica, es una de las noticias del día que nos llega desde el ámbito sindical. ELA y Estila se han descolgado de la huelga del 31 de mayo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En Nafarroa no, en Nafarroa sigue la convocatoria. De hecho, en Nafarroa parece que va bastante potente la movilización, por lo menos en el sector educativo. LAB por ahora la mantiene, mañana tiene una asamblea. Bueno, estas divergencias son una más en ese camino, bueno, que parece que llevan tiempo de discrepancias entre ELA y LAB, o son cosas puntuales, no sé cómo lo ves.
Pues la verdad es que no me atrevería a decirlo por el caso concreto, porque no tengo una información detallada sobre el caso concreto. Lo que a mí sí me preocupa es la brecha que se está abriendo entre algunos discursos y los comportamientos. A mí personalmente yo no entiendo algunos comportamientos de algunos agentes, y en este concreto me estoy refiriendo directamente a ELA. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es muy fácil sacar a la luz pública un comunicado cuando llega la berreguna diciendo que todo lo que hacen los demás es insuficiente y lo que hay que hacer es insubordinarse y ser insumisos a los estados español y francés, ¿no? Yo en un comunicado, en fin, tú y yo hacemos ahora un comunicado en el que digan 200 cosas mucho más valientes, ¿no? Pero claro, luego hay que llevarlo a la práctica. Y sistemáticamente, cuando fábrica por fábrica, tajo por tajo, administración por administración, hay que poner encima de la mesa, bueno, nos insubordinamos. Pues hay algunos que comunicados y lanzan, pero insubordinarse no se insubordinan, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es estar a la altura de las circunstancias. Es muy fácil lanzar determinados mensajes contra el neoliberalismo, sobre la necesidad de salir a la calle, pero el movimiento se demuestra andando, y me da que algunos no se atreven a demostrar ese movimiento andando, ¿no? Yo personalmente preferiría equivocarme en este análisis, pero me temo que algunos no están todavía decididos a responder a la situación como hay que responder, ¿no? Más allá de que pueden ocurrir desavenencias en ámbitos concretos por responsabilidades de unos, de otros o de todos, ¿no? Pero yo creo que tienen que hacer un esfuerzo todas las fuerzas sindicales del movimiento obrero en su conjunto, porque la verdad es que son un protagonista muy importante siempre, pero sobre todo en una situación como esta, ¿no? En la que desde luego la contundencia de las movilizaciones y la unidad son dos valores muy importantes.
Bueno, la nota positiva, por lo menos, Florin, es que en Nafarroa sí se mantiene esa unidad sindical y se van a mantener esas protestas. Casi todos los sindicatos de educación, ¿no?, apoyan el calendario de movilizaciones.
Sí, así es. Yo creo que lo importante es ir buscando la unidad. Yo creo que tampoco hay que sacaron de quicio, digamos, las desavenencias, ¿no? Una de las cuestiones importantes en un contexto como este es saber gestionar la diferencia. La diferencia existe, los roces existen, los choques pueden existir, pero lo inteligente es gestionarlos bien y gestionarlos hacia adelante, ¿no? Yo creo que ese es el reto, porque es lo que la gente está pidiendo. No olvidemos que mucha gente en este país está muy orgullosa de que, a diferencia de otros vecinos, aquí sí que tenemos un movimiento sindical reivindicativo y combativo, y aquí sí que se hacen huelgas generales y aquí sí que se está respondiendo. Yo creo que mirémonos en ese espejo y digamos, vamos a ir más allá, ¿no? Porque yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos.
Pues, Froenoiz, mi esker, por haber estado un jueves más, y hasta la próxima semana. Un
bosegui. Bye, suey. Ongizan. Adiós.